Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Baraja pide continuidad. Es nuestro titular para este viernes 24 de mayo. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. El Valencia cierra la Liga el domingo en Balaídos y hoy Rubén Baraja ha realizado su última rueda de prensa del curso en Paterna, en la ciudad deportiva. Le queda la de Vigo después de ese encuentro contra el Celta, pero ya ha dejado claro que estaría contento si cuando pase el verano se mantiene el bloque, si se da continuidad al proyecto.
Lo que me gustaría es pues tratar de darle continuidad. Sería para mí la mejor noticia. Es decir, que dentro de lo posible pues mantener el bloque de jugadores de esta temporada, porque al final es como ir poniéndole más cosas al equipo. Ya tenemos mucho trabajo hecho y pues cuantos más esté en la temporada que viene, pues lógicamente mucho más fácil. Pero claro, yo no, hay cosas en las que no te puedo decir ni que sí ni que no, porque no son mi cometido.
Ni Baraja ni los valencianistas lo tienen claro. Ahora lo hablamos, pero también otras cosas que ha comentado el míster del Valencia y que analizaremos en nuestro tiempo de opinión, por ejemplo, el mercado, Mamardashvili y bastantes cosas más. Como de costumbre, el tema del Nou Mestalla no acaba nunca y cada semana tenemos declaraciones, pero pocas soluciones. Hoy, en un acto de las provincias, la alcaldesa de Valencia ha seguido en su postura, que sin consenso es complicado que haya una solución y que el Mundial de 2030 es un asunto secundario.
No depende de mí, insisto, y no voy a supeditar mis decisiones al Mundial. No creo que el Valencia se merezca que yo haga cesiones o concesiones buscando ser subsede del Mundial. Si somos subsede del Mundial, yo estaré muy contenta, pero a mí no me lleva ni me dirige esa ambición. Me dirige los compromisos con la ciudad. El nuevo estadio de Mestalla, el nuevo Mestalla, por supuesto, que el club cumpla con la ciudad, la instalación deportiva de Benicalap y todos los compromisos que el club ha incumplido reiteradamente en los últimos años con la ciudad de Valencia.
En el Levante, toda la atención está centrada en el futuro entrenador. Julián Calero es el elegido, siguen las conversaciones, pero, un pero importante, la aparición del Cádiz, con fuerza, inquieta en las entrañas de un Ciutat que mañana, salvo milagro, cierra el telón. Último partido ante la afición, con la vuelta de Nafti al frente del Alcorcón, y adiós para 8 jugadores levantinistas que no seguirán el próximo curso. A pesar de la dificultad, Andrés Fernández quiere apurar al límite las matemáticas.
Ahora mismo todavía tenemos un partido en juego que el domingo, más que le pese a mucha gente, tenemos opciones y es verdad que son muy rocambolescas y pueden ser imposibles, pero bueno, yo creo que por el club y por esta camiseta tenemos que salir el domingo a ganar y luego ya se verá y a partir de ahí pues se irán viendo las reflexiones que tengamos que hacer.
En baloncesto, a las 9:45, mañana en La Fonteta se decide la eliminatoria de cuartos de final de la Liga ACB. Tercer y definitivo partido entre Valencia Basket y UCAM Murcia. Los valencianos con Oyelei, Jones e Inglis siendo duda, pero con el refuerzo de haber recuperado el factor campo el miércoles y jugártela ante tu gente. Desde Murcia, Sito Alonso, un maestro en todo esto, ha querido traspasarle la presión a los Taroncha, cosa que Xavi Albert ha recogido con tranquilidad.
Estoy muy tranquilo. Yo es que, como dije desde el primer día, toda la temporada, y más ahora especialmente en el puesto en el que estoy, estoy disfrutando mucho de cada parte que tiene preparar este tipo de partidos, que al final nosotros nos preparamos para jugar este tipo de partidos y creo que no hay nadie en nuestro vestuario que no esté disfrutando el jugarte partidos a Caro Cruz. Son jugadores que han jugado muchas veces, que tenemos la suerte de contar con ellos y que otorgan un nivel de calma y un saber prepararle el partido que nos hace disfrutar el encararlo.
Por cierto, una noticia del Valencia Basket femenino, algo que ya te avanzamos hace bastantes semanas. Hoy se ha hecho oficial la renovación de Alba Tornés por una temporada más. La super ganadora, la alero que se lesionó, por cierto, y no pudo disputar el último partido, se recuperará para jugar los juegos y cuando vuelva a seguir liderando el proyecto Taroncha. Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, el que capitanea Hugo Ballester, formado por Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Iván Herraiz, te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial, Javi García, unos consejos y despegamos.
¿Te atreves a desafiar lo convencional? Descubre el nuevo concesionario Cupra JR Valle en pista de silla. Un nuevo espacio para los amantes de la adrenalina. Con parking exclusivo para clientes. Te esperamos en Cupra JR Valle en pista de silla.
Electrifícate con Edauto. Conduce el nuevo y sorprendente Citroën C3 eléctrico por solo 99 euros al mes. En calle Ciudad de Liria 38, Paterna. Citroën Edauto.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Un híbrido deportivo, el Civic. Un coche icónico, el Civic. Honda Civic, con 2.800 euros de ayuda. Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces y pista de silla, tu Honda Civic.
Seis minutos sobre las 2:30. Pedro Zamora, buenas tardes.
Muy buenas.
Rafa Villarejo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Iván Herraiz, Ciudad Deportiva de Paterna, buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas, ¿cómo
bueno,
estamos?
Bueno, ahora repasamos todo lo que ha dicho Baraja, que es mucho, pero vamos a hablar, aunque ya sé que no es importante, pero el Valencia cierra la Liga 23-24 en Balaídos, domingo 4:15 de la tarde, ante un Celta que no se juega absolutamente nada, que la semana pasada, en la última jornada, la anterior, ya certificó su salvación. Hay que cerrar o intentarlo al menos la liga con dignidad, sobre todo sin lesiones, y me imagino que minutos para los menos habituales, ¿no?
Bueno, acuérdate que te contaba la semana pasada que Baraja se lo dijo al vestuario, que en este tramo final de temporada iría repartiendo minutos, intentando dar protagonismo a todos. Hoy Baraja en sala de prensa ha hablado de intentaremos alinear futbolistas que salgan con ambición al partido para intentar pues conseguir la victoria y auparse a la novena plaza. Ha destacado que mejor quedar noveno que décimo, no solo por el montante económico de 1 o 2 millones que le puede suponer al Valencia, sino también por el hecho de quedar novenos. Y ha dicho eso, que piensa en futbolistas con ambición. Ahí, por ejemplo, a mí me cuesta meter en la ecuación a Malá, pese a que haya sido un futbolista de menor protagonismo. Entiendo que igual le puede dar cabida, incluso lo viene haciendo en los últimos partidos, a Hugo González. Tengo muchas incógnitas con el 11, pero lo que está claro es que puede ser un partido para eso, para dar alternativa a los menos habituales, aunque tengo la sensación de que Baraja, y así lo ha dejado ver hoy, después de la mala racha que lleva el equipo, el 11 va a ser uno que igual habría sido distinto si la temporada hubiera acabado con opciones hasta el final.
Yo tengo una duda y la comentábamos antes en redacción con Rafa, Iván, con el tema de la portería.
Él ha dejado abierto la posibilidad de Cristian Rivero.
Claro, es que te lo digo porque te vas a jugar, joder, te vas a jugar a Mamardashvili en un partido que ten en cuenta que Mamardashvili está en el escaparate y tiene la Eurocopa. Hala, el tema también es que si le das minutos a Cristian Rivero, pues igual también te estás forzando a poner escaparate a un futbolista que acaba contrato.
Lo que te comenté cuando...
Zamora se está ajustando las gafas, Iván, solo te digo
no,
eso.
No, escúchame, la semana de antes de que Cristian Rivero tuviera que salir a jugar, que hablamos de Cristian y Chaume y estaba claro que iba a jugar Chaume, yo te decía, el problema que tiene Valencia es que si juega Rivero se mete en un problema. Si juega Rivero el domingo y hace un partidazo, se mete en un problema mayor todavía, a falta de un mes para que acabe el contrato. Entonces, por ahí yo, siendo que Baraja ha dejado la puerta abierta que pueda jugar Cristian, tengo mis dudas, la verdad.
No yo os pregunto, ser, espera, no os pregunto, tú te juegas a Mamardashvili, pones antes a Vicente Abril, ¿no? O Rafa, ¿tú harías que jugara a Mamardashvili? No.
¿Vicente Abril?
No. ¿Vicente Abril?
No, no te digo.
Cristian Rivero, sin ninguna duda.
Vale, pero si dices que es un problema, yo te estoy preguntando.
¿Por
dices
qué
que...
es un problema? Porque es un problema que
porque
juega
no tiene contrato.
¿Que no tiene contrato?
No, no porque entonces, acaba contrato.
El problema, ¿sabes cuál es el problema para mí, Rafa? El que relaté esa semana fue que se den cuenta que Rivero está en mejor rendimiento que Chaume.
Iván, una cosa. Si en Paterna no saben valorar a Rivero, ¿después de cuántos años lleva Rivero en el Valencia?
16.
Por mucho que no haya jugado, digo yo que entrenará todos los días, ¿no?
Sí, y muy bien, por cierto.
Con un tío que sabe de porterías... seguramente más que nadie en España, que sí, es José Manuel Ochoa Torena, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, que sí. Está curtido en esto.
Que tampoco es un especialista en mojarse demasiado a nivel de decisiones.
Sí, pero que tendrá un criterio sobre Rivero.
Sí, sí, hombre, claro,
vale.
Claro, claro,
Baraja tendrá un criterio sobre Rivero.
Claro.
Corona tendrá un criterio sobre Rivero.
Sí, sí, claro.
¿Hace falta que haga un gran partido en Balaídos?
No, es que yo lo que no entiendo.
¿Y le pone un problema que haga un partido en Balaídos para renovar o no a Rivero?
Pero ¿cuántos hombre, por favor, internacionales tiene el Valencia para la Eurocopa?
¿Tres?
¿Mamardashvili?
¿Tres?
¿Schenk? Es que me estoy dejando a uno, no me acuerdo a quién.
No me nos hagas esa pregunta en antena, no, porque quedamos como...
Yarenzu, pero no cuenta.
Yarenzu, ¿no cuenta por qué?
Porque no va a seguir el año que viene.
No, si es que yo lo que no entiendo es que vaya a viajar Mamardashvili a Vigo. Sí, sinceramente lo digo. No, pero ya no jugar, ¡viajar! Pero Mamardashvili tiene que estar hoy recogiendo sus cosas de Paterna y dando un abrazo y yéndose a descansar. Y lo mismo el resto. ¿Pero qué broma es esta?
Pero a mí no por la Eurocopa. A mí...
No, ¿cómo que no por la Eurocopa?
A mí por evitar riesgos.
Oh, bueno, eso por supuestísimo.
Hombre, a mí por eso. Porque a mí claro. Lo que me preocupa es que Mamardashvili se puede hacer daño. Cualquier jugador. Pero Mamardashvili más.
Hombre, claro. Pero si está Georgi, el del Levante, que si sí, que si no, que va a depender si el Levante se juega con la última jornada para si se queda o no se queda. Madre. Y eso que si se juega algo, veremos si se puede quedar. Sin jugarse algo... Pues si tiene
yo
que estar
escuchando
todos haciéndose las
oye,
maletas.
Entonces, que es que yo no he planteado el tema de la portería así.
No, claro. O sea,
yo para mí, Mamardashvili, estoy contigo, no tiene ni que viajar,
ni
no tiene
viajar,
que jugar.
Nada.
Y entonces yo mi pregunta es, en portería, ¿Cristian Rivero o Vicent Abril?
Bueno, Cristian Rivero.
Claro,
no,
por nivel está claro, pero si es un problema exponer
no,
a Cristian
no
Rivero.
No es un problema, Fermín.
El problema en toda Valencia solo está haciendo una persona. Solo está haciendo una persona. Y no pasa nada, que me parece muy bien que lo haga, que es Iván Herraiz. El resto de Valencia no tiene ningún problema.
¿Tiene ningún problema? ¿Pero qué problema hay que juegue Rivero?
Claro, y ojalá se salga y venga el... No sé, decidme uno. El Mirandés y lo quiera fichar para el año que viene.
Creo que va a decir el Milan. Como has hecho
si el Valencia... No, hay una cosa. Si el Valencia renueva a Rivero porque haga 20 paradas en Balaídos, esto no es un club de traca. Esto es lo siguiente
¿no?
a traca.
Ah, claro. Vale.
¡Hombre!
Bueno,
vamos.
Escúchame, pero entonces, es que yo las he visto de todos los colores aquí, ¿eh?
Pues hombre, yo creo que... Quiero decir, sí, me lo podría creer, vale, perfecto, pero no creo que estemos en ese
nivel. Rafa, no tanto, yo no lo digo tanto porque condiciones, sino porque se den cuenta de que la decisión que han tomado no es la adecuada.
Pero
la tiro más por ahí
porque cambien la decisión. Que ya se habrán dado cuenta que no les hace falta Balaídos.
Bueno, les hizo falta la vez, por ejemplo, en Mestalla.
¿Pero de qué?
No, pero...
¿Se dieron cuenta contra la vez de qué?
Bueno, de que el rendimiento de Cristian Rivero, y además teniendo en cuenta que Chaume viene con problemas físicos, le daba para poder haber sido segundo portero.
Pero si
¿y por
yo...
qué no lo renovan?
Pero... Bueno, esa pregunta no es para mí.
Ah.
Pero que no ese es el problema, pero si yo creo que no hay... O sea, es decir, todos los vivos y los muertos, o sea, los vivos y los muertos saben que futbolísticamente hablando pondrían antes... A Cristian que a Chaume. Pues sí, yo creo que no hay. Es que no hay ningún debate en eso.
Quiero decir, efectivamente.
Pero luego, a la hora de
confeccionar. Claro. Porque nos sabe mal decir eso.
Claro. Pero luego, a la hora de confeccionar una plantilla.
Ya es mejor que Jesús Vázquez, pero ¿qué pasa? Pues Cristian Rivero es mejor portero que Chaume. Pero, pasa algo por decirlo, que se va a enfadar Chaume.
No, pero luego, a la hora de confeccionar.
Chaume me parece un tipo excelente.
Bueno,
y ha cumplido
falta,
con
claro.
crece su rol.
Claro.
Que Cristian ha jugado un partido.
Pero ya está.
Que os vas a ir,
ya está.
Ha jugado más, ¿eh?
Pero ya está, yo claramente.
En ese partido, en el
último. Renovaba.
Vale.
Pero bueno, si yo después de escuchar a Baraja tengo claro que voy a jugar a Rivero.
Bueno, escucha, ninguna, ahora comentamos lo que ha dicho Baraja, pero antes me gustaría que nos fuéramos a Vigo. Ya sabemos que el Celta no se juega nada, que está salvado, tranquilo, pero yo creo que querrá cerrar el curso con una alegría a los suyos. Nos vamos a la reacción de COPE en Vigo con nuestro compañero Santi Peón. Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El partido del domingo en Balaídos se importa entre poco o nada. En lo deportivo, desde luego que nada. Y únicamente digo que importa algo por el tema de que va a servir como despedida de una afición que nuevamente esta campaña ha tenido que sufrir lo indecible para llevar a su equipo en volandas y conseguir incluso a una jornada para el final del campeonato la deseada permanencia en Primera División. Por eso va a haber fiesta en las horas previas a que echa a rodar la pelota en el Municipal Vigués y después se prevé, aunque no tenemos constancia por parte del club, se prevé que haya vuelta de honor por parte de los futbolistas y que haya algo de celebración por esa permanencia, como te digo, una vez finalizado el partido frente al Valencia. En lo deportivo, pocas cosas, porque el equipo ha tenido algo hasta inédito en las últimas temporadas. Claudio Giraldez ha permitido no solo muchos días de descanso, sino que además una de las sesiones de trabajo fuese voluntaria, a la que evidentemente ni siquiera han acudido todos, ha cambiado los horarios de los entrenamientos, en definitiva, todo demasiado festivo, aunque queda queda esta última fecha. Te puedo contar también que Ristich, que Carles Pérez y que Franco Cervi siguen siendo duda, porque ya no estuvieron en la última jornada en la que el Celta certificó la continuidad en primera en los Cármenes frente al Granada, y seguro que va a ser un once poco reconocible, con muchas caras nuevas para dar minutos a futbolistas que aprovecharán para despedirse de la parroquia de Balaídos.
Bueno, muchísimas gracias, Santi. Aquí, cuando nos estaba contando nuestro compañero de COPE Vigo que hay vuelta de honor para celebrar la salvación, claro, nos hemos ido todos un poco a Baraja el otro día diciendo hay que celebrar, ¿no? Hay que celebrar la temporada que se ha hecho.
Ya, no seré yo quien cuestione a nadie por celebrar algo. Yo precisamente que soy el primero en celebrar cualquier cosa, pero me parece un poco exagerado.
Creía que iba a decir yo que no he ganado nada, ni un campeonato de golf.
Me parece un poco exagerado dar una vuelta de honor, ¿no?, para celebrar la permanencia en Vigo.
Oye,
o sea, es decir, yo creo que aquí...
Sobre todo porque esto se ha gastado dinero en fichajes y en Benítez y todo. En
Valencia, puedes fichar a Benítez y tener que tirarlo, claro. No está para dar vueltas de honor.
Aquí nos reímos.
Oye,
mucho.
Que hagan lo que les...
Sí, por eso digo, claro. Aquí yo recuerdo...
No va a importar lo que haga el Celta.
Que hubo mucha polémica entre la prensa valencianista y el entorno valencianista cuando aquello del Villarreal y el autobús por el segundo puesto. Pero yo creo que aquello sí que tenía cierta importancia.
Manera,
pero
yo
no sé.
De todas maneras,
pero oye, que hagan lo que
quieran. Sabe más que nadie, pero que hagan la vuelta de honor. Yo creo que les cae una pitada.
Yo me quedaba alucinando.
Vamos, en el año del centenario.
¿Me estalla hacer la vuelta de honor por celebrar la permanencia?
No.
Sí, y vamos, sí. Y le cae la mundial. Y le cae la mundial, vamos, no lo sé. Por cierto, el compañero José B. Sánchez de A.
Vale. A. sí, está aquí.
Ha puntualizado bien en la pregunta que le ha hecho a Baraja, que no es lo mismo quedar el 9 que el 10. Ganas un kilo más.
Sí.
Es decir, un kilo más es medio fichaje del Valencia, que está fichando a gente de 3, pues medio fichaje del Valencia. Quiero decir, que ojo a tomarnos la tontería de fiesta, sí, y tal, y la vuelta de honor del Celta, pero oye, un kilo, y sobre todo, que esto es la tontería más grande que voy a decir, pero no es lo mismo quedar el 9 que el 10, no es lo mismo tener 2 dígitos que 1, quiero decir, has quedado entre los 10 primeros.
Yo por eso decía de acabar un poco la temporada con dignidad, porque es verdad.
Hombre, y sobre todo, después
la racha es 3 de 18, ¿no?
De estos últimos 5 partidos, claro. Acabar ganando es acabar en alto.
Pero, o sea, pasado mañana nadie se acuerda de si has acabado ganando.
Sí, pero del kilito sí.
¿Del kilo?
Del kilo sí.
Ah, vale,
kilo, sí.
Bueno, pues eso ahí es donde kilo, he puesto el foco.
Con el kilo fichan 4 jugadores este verano.
Ha puesto el... No, 4 jugadores no, pero medio jugador, ya te digo yo que sí.
Bueno, Iván, ha hablado Rubén Baraja. En teoría, la última rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de Paterna de esta 23-24. Ha tocado muchos temas, se le ha preguntado por mucho. Vamos con alguno de ellos. Por ejemplo, el nombre de la semana ha sido Jordi Mamardashvili. Hemos hablado ya de él así de pasada con el tema de la titularidad en portería en Balaídos el domingo a las 4:15. ¿Qué ha dicho el Pipo sobre el portero georgiano?
Bueno, se le ha preguntado porque al final era un momento también, como tú dices, de culminar la temporada y sobre todo pensar en la siguiente, y lo primero que uno piensa en el mercado es en el tema de las salidas y las entradas. Y uno de los nombres propios, el principal nombre propio, como decías, de esta semana que está en boca de todos por posible salida, es Georgi Mamardashvili. Se le ha preguntado al respecto y la verdad que ha sido bastante tajante sobre la situación que hay a esta hora de la tarde con el portero georgiano y lo que debe pasar a partir de ahora en el caso de que se contemple alguna salida en el mercado.
Para que el Valencia venda un jugador o para que un jugador se vaya al Valencia, tendrá que haber una oferta que sea aceptada por el Valencia y que también el jugador quiera ir a ese equipo, ¿sabes? Se tienen que dar una serie de circunstancias que todavía no se han dado. Ni por Mamardashvili, ni por que siempre hablé mucho de Javi Guerra, ni por... Entonces, vamos a hablar con seriedad con las cosas. Cuando haya ofertas, cuando haya valoraciones reales sobre jugadores, este equipo viene aquí, va a pagar no sé cuánto tal, pues entonces podremos decir esta situación se puede dar o no se puede dar. Porque si no, la sensación que da es que todo el mundo se puede ir de Valencia, que esto se va a desmantelar, y esto no lo podemos permitir, porque nosotros, si por lo que sea el club decide o toma la decisión en un momento determinado de desprenderse de un jugador, es que lo hacemos nosotros que somos el Valencia, y lo hace cualquier equipo del mundo. Porque hay jugadores que tú los ves en un equipo y viene otro que quiere un jugador finalista, lo paga y chao. Y aquí en todos los equipos venden. Pero lo que no podemos dar es la sensación de que aquí todo vale. Y realmente el Valencia se desprenderá de jugadores, pienso yo, que yo soy el entrenador y además es lo que yo les digo. Si realmente por lo que sea fuera necesario, pero no porque tengamos que estar dejando que los jugadores se vayan del Valencia porque sí.
Chapó por Baraja, que hoy ha hecho de entrenador, de director deportivo y de presidente. Chapó por este mensaje.
Oye, a mí me ha llamado la atención, es lo que yo les digo. ¿A quién? Porque te has dado cuenta cuando dice que esto...
¿A quién va a ser?
Ahí, ya lo sé, pero queda...
¿A Chemanu?
Que ya lo sé, pero en serio.
Escúchame, ¿han venido Rafa y Pedro con unas ganas de rock and roll?
Pero como diciéndoles, que esto es el Valencia, ¿no? Que parece que no lo sepan los otros.
Pero...
Que ya lo sé.
¿Tú crees...? Quiero decir, lo que pasa es que Corona no lo dice.
La forma de hablar de Baraja, de yo ya se lo he dicho...
Pero que Corona piensa igual que Baraja, lo que pasa es que Corona no lo dice. Y ya está. Y eso le pues se le imputa a él precisamente porque no dice esto que acaba de decir Baraja.
Es que yo creo que yo a mí me viene a la cabeza Kang In Lee y pocas operaciones más, ¿eh? Sinceramente, el Valencia ha regalado jugadores porque tenían una edad, unos contratos muy elevados, y el Valencia lo que quería era quitarse esos contratos elevados. En el caso de Parejo, Paulista, Coquelén, portero ahora que no me sale, aquel Nani también, que se fue, Condovia, eso, Cilesen, Cavani, o sea, es decir, la retahíla es larga, extensa, de ese perfil de jugadores. Ahora bien, igual me estoy equivocando, pero jugadores estilo, no sé, Javi Guerra, que el Valencia haya tirado por la borda.
Ferran Torres, pum, apagar.
Apagar. Carlos Soler, apagar. Nos puede parecer poco, más o menos. Sí. Yunus, apagar.
Sí, pero ahí vamos a lo que, yo a creo lo que decía Baraja. La oferta que viene, si viene, primero tiene que venir por todos los jugadores, claro, ofertas, me imagino.
Yo creo que la única operación que se sale de ese carril
es la de Kangin,
que para mí esa operación tiene tantas aristas, sí, y tantas, sí, cosas que nos han contado, que yo creo que es que está completamente fuera de toda la estrategia del Valencia de los últimos años.
Confirma lo que venimos contando, que por Mamardzabili de momento lo que hay son interés. Pues yo me creo a Baraja, a pie juntillas, porque lo conozco un poquito, y como él dice, él cuando habla, dice las cosas muy transparentes.
No parece que lo vayan a vender mañana, claro.
Sí. Y él dice que no hay oferta, que no ha llegado oferta al club. Entonces, quiero decir que las cosas no están tan avanzadas como para venderlo mañana ni pasado mañana, que es lo que venimos contando, que sí, hay interés firme, que sepamos, muy firme del Newcastle. Y después ya hay mucha palabrería de otros equipos, de otros varios equipos importantes del fútbol europeo. Pero oferta que haya llegado al club, bueno, le hemos preguntado por Mamardzabili y ha dicho, ni por Javi Guerra, que tanto habláis, ni por nadie. De momento.
El tema salidas lo ha tocado aquí y en otra pregunta más, ¿no, Iván? Y también ha sido bastante claro Baraja.
Sí, porque se le ha preguntado mucho y al final da la sensación, ¿no? Y es un poco el mensaje que transmitimos y que el propio Baraja ha querido un poco desmarcarse de él, de que primero que se va a desmantelar y segundo que al final se va a devaluar la plantilla con respecto a esta temporada. Al final, los entrenadores que han estado en el Valencia Club de Fútbol al principio del verano siempre han seguido una línea como esta. Luego veremos a ver cómo evoluciona y en función también de las reuniones que tengan a corto plazo. Pero este es Baraja de nuevo mencionando la cuestión de las salidas y de las posibles ventas del Valencia.
Lo que todo entrenador quiere es continuidad, estabilidad, que dentro de lo posible pues tengas continuidad también en tu plantilla, en los jugadores importantes de tu plantilla, ilusionar también a nuestros aficionados, que a pesar de que entienden, saben que estamos en una travesía por el desierto de la historia del Valencia, pues también quieren tener la sensación de que su equipo, su club, está buscando, digamos, mejorar. Yo lo que sé es que hay unos parámetros económicos que el club va marcando y va designando como cualquier otro club. Lo que me gustaría es pues tratar de darle continuidad. Sería para mí la mejor noticia. Es decir, que dentro de lo posible, pues mantener el bloque de jugadores de esta temporada, porque al final es como ir poniéndole más cosas al equipo. Ya tenemos mucho trabajo hecho y pues cuantos más esté en la temporada que viene, pues lógicamente mucho más fácil. Pero claro, yo no, hay cosas en las que no te puedo decir ni que sí ni que no, porque no son mi cometido.
Ahora os pregunto, vamos a buscar la primera opinión del día. Faltan 5 minutos para las 3 de la tarde. Nos vamos a la redacción del diario Marca en Valencia con nuestro compañero Fernando Álvarez para preguntarle precisamente por esto que tanto aturde a los valencianistas y a Rubén Baraja. ¿Crees que el club está en disposición de asegurarle a Baraja la continuidad que pide para su futura plantilla? Fernando, muy buenas.
Yo entiendo que Baraja es consciente de que el Valencia va a realizar una venta por una cantidad irrechazable, como son los parámetros económicos en los que se está moviendo la salida de Mamardashvili, pero su duda es si después de esa puede venir alguna o algunas más. No hay que olvidar que en el Valencia todos los futbolistas tienen precio y que el precio lo pone Peter Lim. Y para mí hay una segunda cuestión en esto de mantener la continuidad que él tanto ansía, que es que el Valencia podría vender mucho si llegaran grandes ofertas por varios futbolistas, pero la cuestión es saber cuánto está dispuesto a invertir Peter Lim. Y eso no lo sabe Valencia ni lo sabe nadie del local management.
Muchas gracias, Fernando Álvarez, del diario Marca. La continuidad, el mantener al bloque. Iván, ayer hablábamos precisamente de eso, ¿no? Que firmamos todos, aunque sonara conservador, aunque sonara poco ambicioso, que se mantuviera la plantilla de esta temporada.
Sí, no sé si todos, vamos, pero yo sí, y Baraja parece que también.
Hombre, ¿no? Quiero decir, y Baraja, y yo estoy convencido que la gran mayoría de los valencianistas y muchos de los que mandan. Pero aquí, como ha dicho el bueno de Fernando Álvarez, todo depende de Peter Lim. Y a Peter Lim la palabra continuidad no le suena de nada. Lo que le suena es cuánto me pagan por este, cuánto me pagan por el otro y cuánto me van a dar por aquel. Ya está. Quiero decir, a él lo de la continuidad le da exactamente igual. No está hablando de estabilidad deportiva, que es lo que sujeta ahora mismo Baraja. Lo que defiende Baraja es, no me fichéis, pero permitidme que los mimbres que he forjado esta temporada les pueda yo moldearlos la próxima temporada sin el agobio de estar jugando todavía con la soga al cuello de la temporada pasada que estuve a punto de bajar. No, dadme la posibilidad de yo trabajar con estos chavales con un poquito más de aire, sin tanta presión en la clasificación, y si puede ser con algún retoque, siempre será mejor. Pero permitidme que me dé ese gustazo de trabajar. Vamos, Baraja sabe seguro que el 100% no los va a mantener. Que Mamardashvili se va a ir, lo sabe Baraja y media Valencia, o toda Valencia. El 100% no lo va a poder mantener. Lo que está diciendo es, dejadme que pueda trabajar con el 80% de la plantilla que tengo ahora. El temor es que, pues eso, que ¿a quiénes tienes más opciones de vender? A los buenos. Y claro, ¿quiénes están en el escaparate? ¿Los que tú pones o los que el mercado manda? Los que el mercado manda. Es decir, los Mosquera, Javi Guerra, Pepelu, Mamardashvili. Y ese es el problema. Y ese es el problema que vive el Valencia. Pero yo estoy muy de acuerdo con Baraja. Y por eso hoy, ya digo, otra vez digo, chapó Baraja. Porque lo ha dado en el clavo en la respuesta anterior. Para el Valencia y para todos los equipos.
Hombre, claro,
o sea, de quiero decir, aquí hablamos de nuestro huevo, evidentemente, y nos da igual la vuelta de honor del Celta, efectivamente, y lo que haga el Celta en el mercado, hablamos del Valencia, pero todos los equipos están en la misma posición de sus grandes futbolistas, pero todos los equipos menos el Madrid.
El Madrid, que viene Varane y se va al Manchester y viene y se va Casemiro
y Casemiro
no, y no,
se
y no
fue,
pasa nada.
Y tal. Iba a decir, es decir, el Madrid con asterisco.
Claro, y se lesiona a Courtois y no ficha, y ficha un portero cedido, o sea, es decir, que también nos volvemos locos. Yo de todas maneras, es que sinceramente sigo viendo mucho más preocupado al entorno que al propio Baraja con el asunto de los fichajes. Y yo no sé qué va a pasar la semana que viene, ni sé qué va a pasar, porque no soy adivino, cuando se cierre el mercado el 1 o el 2 de septiembre, no sé si ya se cierra el 31 o el 1. Pero yo lo que sí que vi fue que a Baraja no le trajeron el último día a Rafa Mir y no pasó nada, o sea, es decir, aquí que siguió, y que vi que en el mercado de invierno le trajeron a un chaval de primera ref como gran fichaje, y que yo sepa, tampoco pasó nada.
Pero Zamora, fuera Mamardashvili, que todos creemos que se va a ir, y te traen a Dimitrievski, no va a pasar nada.
Claro, bueno,
porque es un movimiento que Baraja va a asumir con naturalidad.
Nos vamos a adelantar.
Si se va Pepelu y no viene nadie, no, que no viene nadie. Baraja no va a estar tan tranquilo.
Ya, bueno, pero vamos a esperarnos.
Si se va Pepelu y no viene nadie. Claro. Entonces ya quemamos la falla el 2 de septiembre.
Ya, pero quemamos la falla con la plantilla que quede.
¿Cómo?
Pero Baraja, digo, quemamos la falla con la plantilla que quede. Es que yo estoy escuchando, es que el Valencia y cualquier club vende futbolistas. Sí, 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 el problema no es ese, el problema es el recambio.
Reinvertido.
Y no se ha reinvertido. Insisto. No sé cómo va a ser este mercado, Pedro, no lo sé, pero si me fijo los últimos, sé que no van a reinvertir.
Vale,
y luego, por otro lado.
Pero tú no eres el entrenador, y el entrenador, al entrenador tampoco le reinvirtieron en los dos últimos mercados, y aquí está.
O sea, no, lo que digo yo, Pedro, es que no tiene por qué, es que para mí lo antinatural es no me traen jugadores, dimito, ¿por qué? O sea, quiero decir, cada uno trabaja con lo que tiene. Es que no entiendo por qué tiene que irse Baraja.
¿Pero quién ha dicho que se vaya?
Yo le he dicho la mayor.
O sea, no, es que no pasó nada. No le trajeron a Rafa Mir y no pasó nada. ¿Qué va a pasar?
No, claro. Niego la mayor de que el Valencia no reinvierta, porque el Valencia, te recuerdo que el verano pasado fichó a todo. Sí. No,
bueno, vas a decir que reinvirtió, que invirtió ahí dinero, ¿no?
Y fichó a Mala y a Sergi Ganós.
Pero para mí, Rafa.
¿Es una reinversión, Pedro?
Rafa.
No, reinversión. Una cosa es decir que no ha reinvertido, y eso creo que no se ajusta a la realidad, y otra es que acierten y que lo que han reinvertido te funcione.
Bueno, o que invierta poco. O que reinvierta poco. Que es más de lo que se queja el valencianismo.
Pero me estáis diciendo que reinvirtió el Valencia el verano pasado con un jugador de 300.000 euros.
Para mí Pepelu son 5 kilos y es un fichaje muy bueno.
Pero eso no es reinvertir, eso es una apuesta que se hizo, que se aprovechó el mercado, que es fantástica, evidentemente.
Pero de todas maneras, Iván, yo creo que estamos en un escenario diferente al del verano pasado a este. Y te digo por qué. Porque el año pasado el Valencia dejó ir a muchos jugadores, se los quitó de encima, porque tenía que hacer limpieza de vestuario. Que es diferente.
Necesaria.
Claro, este año no. Tú este año tienes que reforzarte. Y si se te van jugadores importantes, tienes que fichar recambios solventes. Para mí este verano es un escenario totalmente diferente al pasado. Porque además te habían salido unos chavales, Javi Guerra, Diego López, Alberto Marín, todos los chavales que habían dado un paso adelante y te habían salvado en un momento crítico, que habían sido determinantes en un momento crítico. Eso ya se contaba casi, por decirlo así, en la cabeza de Baraja como incorporaciones. Y tenías que quitarte manzanas podridas de ese vestuario. Se hizo. Ahora es un escenario diferente. Tienes jugadores que se han revalorizado mucho, Mosquera, Mamardashvili, Javi Guerra, que siempre es, no sé, como un cisne, ¿no?, ahí en el mercado, pero si te vienen, ahí sí que vas a tener que reinvertir. Que ahí vienen los movimientos peligrosos, porque te vas a quitar piezas fundamentales. Cavani no era fundamental. Pues Cavani era un dolor de cabeza.
Ya te aviso para que no te dé el verano, que eso no va a pasar.
Bueno, pues entonces ese será un problema importante.
¿Qué es lo que no va a pasar, Rafa? ¿Que salgan o que reinviertan?
No, que reinviertan. En el sentido en el que estamos hablando de reinvertir, que es vendo por 20, invierto 20.
No,
vendo por 20, invierto...
Escucha, sí, 18, vendes Mamardashvili, ojalá por 35.
Es que no van a hacer 7.
Y fichas a Dimitrievski libre. Me parece una muy buena...
Y no he invertido. Es que
no, escucha, lo mismo has y lo fichado. No. Yo te digo traer... Yo no te hablo de dinero, te hablo de traer refuerzos.
La clave es acertar, no es el dinero, es acertar. Porque ahora mismo,
Cavani, todos, un poquito más,
todos somos
más, ¿no?
Manolete. Hoy todos somos Manolete. A Malá, a todos nos parecía un buen fichaje. Y ha sido un fiasco.
¿Y el de Cavani?
¿Sí o no? Y el de Cavani, lo recuerdo, nos parecía un gran fichaje. Un gran movimiento, bueno, de mercado.
A nosotros ya es decir, los 8.000
esto es así el mercado.
¿Creéis que el Madrid tiene opciones de acertar fichando a Mbappé? Si se gastara 200 millones de euros, tendría alguna opción
Iván,
igual de acertar
Iván,
con
te
Mbappé.
Te tengo muchísimo cariño. Pero eso que acabas de decir, ¿es tan demagógico y populista?
No, si tú gastas más dinero, tienes más opciones de acertar.
Tú, compararte tú con el Real Madrid, la operación Mbappé...
Bueno, Rafa,
está exagerando el ejemplo.
Un jugador de 10 millones de euros de Las Palmas.
Vas a acertar más si inviertes, probablemente, si vas a un mercado de jugadores de 5 millones que se va a dar de 400.000.
No, quiero decir, ya, pero no podemos irnos al Madrid y Mbappé. Puedes ir a... ¿Por qué ficha Comesaña el Villarreal y
pero
no
que lo
tienes, tú?
No, escucha, pues tú has fichado a Dimitrievski.
Eso es un
que es un buen movimiento. Bueno, y has invertido a nivel de... A ver, habrá habido seguro una prima por fichaje, pero no vas a un traspaso de 3, 2... O 3 millones.
Aquí al final es, como estamos en una empresa, mal que le pese a la gente, estamos en una empresa. Y en una empresa es los presupuestos, es los gastos menos, y los ingresos. Entonces, aquí lo único que pedimos, sabiendo que Lin maneja esto lamentablemente, lo añado, lo digo, además bien alto, lamentablemente Lin maneja esto como una empresa, lo único que le pedimos al empresario, al dueño, es que en su presupuesto se pudiese nivelar. Visto que no va a nivelar los gastos con los ingresos, por lo menos que si ingresa 30 por Mamardashvili, se gaste 22 y se quede 8 bueno, si quiere en el cajón.
O 15, o 10, pero
8 en el cajón.
Ha fichado un portero libre.
Lo que no puede hacer es 30 de Mamardashvili y no me gasto ni
pues uno. Ese es el miedo que hay.
¿Cómo somos? El año pasado criticando que el Valencia nos adelantaba al resto en el mercado, que no fichaba jugadores correcto. Libres.
Y este no nos vale.
Este, fichaba Mitrescu. Tampoco
no,
vale.
Está nada, fantástico, Pedro, pero no, si, no, si las ventas que... son el 5 de agosto, no te puedes adelantar a jugadores libres porque ya han pasado. Sí, ya ha pasado. Ya. ¿Y qué haces a partir del 6 de agosto?
No, es que yo lo único que digo es que estamos a 24 de mayo, y que sepamos. Hay un fuerte interés por Mamardashvili del Newcastle y el Valencia ya tiene firmado al suplente del portero titular.
Un muy buen movimiento, lo hemos visto.
Podemos estar aquí.
Y ahora, mira voy, tienes un Javi, a que tienes a Marce ahí. ¿Tienes algo de eso como ponen estos de exclusiva? Y tal, en sí, en grande, y tal, que suene, y tal. Marce lo pondría. Javi, ahí te he pillado.
¿Exclusiva?
Pues puedes poner exclusiva.
¿Exclusiva?
El Valencia irá a fichar, lo está diciendo ya COPE.
¿Exclusiva?
La última semana del mes de agosto, posiblemente el penúltimo día, irá a cesiones que le queden en el mercado. Quiero decir, ese va a ser el mercado. Pero esto no lo dice Rafa Villarejo por ser más listo.
Exclusiva.
¡Ole!
Creía que era Iván. Y esto lo dice la trayectoria en los mercados de los últimos 10 años del señor Peter Lin. Entonces, que nos queramos hacer trampas al solitario, bien. Que queramos estirar esto porque estamos a 24 de mayo y tenemos todo el mes de junio, julio y agosto para hablar de esto, perfecto. Pero quiero decir que a mí por lo menos, vamos, no me engaña ya nadie. Quiero decir, y yo lo que aplaudo hoy a Baraja es que sea bastante sensato y sepa, y entonces diga, oiga... Yo sé qué es esto del Valencia, ya está. Pues,
por cierto, sí, Iván, mi ilusión. Vamos a escuchar qué ha dicho Baraja precisamente de esto, de los fichajes.
Sí, bueno, entre otras cosas ha confirmado que habrá reunión la semana que viene una vez finalice la temporada, pensando en los recursos que puede tener, pensando en la próxima campaña, pensando en el presupuesto. Siempre él menciona mucho el tema del presupuesto y las alternativas que pueda tener el Valencia Club de Fútbol de cara a reforzar la próxima temporada.
Dependerá un poco de la situación que se dé, del mercado, de las posibilidades. No te puedo realmente ahora hablar de necesitamos esto o lo otro. Yo creo que tenemos que tratar de conseguir, siempre pienso igual, el verano es un momento en el que lo más importante casi de la pretemporada es tratar de configurar una buena plantilla y para eso vamos a trabajar, sin duda. Las posiciones, pues... Muchas veces las va diciendo el mercado y a lo mejor quieres una cosa al principio y luego resulta que no está y luego está al final. Hay que ser pacientes, pero estamos que ya soy 24 de mayo. Tengo mucha prisa ya.
¿Has visto? Lo estaba diciendo Baraja, que además yo estoy muy con Rafa, que hoy ha recuperado ahí. Estos días no tanto, ¿eh? Lo habíamos dicho, ¿eh? Se había salido un poquito del guión en las últimas semanas, pero ahora ha vuelto al carril otra vez a hombre de club. Uno de los temas que preocupa y que se habla mucho, es el de su renovación, Iván. Se lo han preguntado también, ¿no?
Sí, le hemos preguntado porque termina contrato el próximo 2025, le queda todavía este año de contrato, y hay una realidad, que él siempre ha dicho que quiere ser como Simeone, ha tomado como referencia recientemente también al técnico de la Real Sociedad, diciendo que la Real Sociedad era un espejo en el que mirarse, y le hemos preguntado si el club le había ofrecido la posibilidad de renovar en este momento, y si se la ofrecieran ahora, ¿qué es lo que él haría? Pues fíjate que sigue la línea del Cholo Simeone y el técnico de la Real Sociedad, porque quiere, dice, marcar una época en el Valencia.
Sí, realmente me siento feliz aquí, estoy en mi casa, estoy cumpliendo un sueño y bueno, pues creo que tengo mucho por lo que todavía trabajar, por mejorar, por crecer para, no sé, creo que estoy en un momento en el que todo esto para mí es importante. Estoy en el mejor sitio en el que puedo hacerlo, que es en el Valencia, en un gran club, en un sitio fantástico y bueno, como todo entrenador, pues lo que quieres es pues continuidad y poder que tu idea o tu modelo de juego permanezca en el tiempo y al final poder conseguir algo, lo que todos buscamos, ¿no? Marcar un momento, una época.
Marcar una época, y es el titular que ya nos ha avanzado Iván, y yo me quedo, estoy en el mejor sitio.
Vamos a ver, tenía dudas, ¿no, Baraja? Tenía dudas de si quería continuar en el Valencia. Tenía muchísimas dudas.
Yo creo que nunca las he tenido.
Hombre, vamos... nunca las ha tenido.
Podrá estar más o y eso, menos y esto no es infravalorar, con lo que le traigan.
Esto no es infravalorar a Baraja, que no se infravalore él, o que no se valore, mejor dicho, él como entrenador. Esto es la realidad, es que él nunca se lo ha ocultado. Si esto, quiero decir, ha bajado Dios divino a la tierra y lo ha puesto en el banquillo del Valencia. Y él sabe perfectamente que solo un golpe de suerte le colocaba en el banquillo del Valencia. Ahora, yo no digo que dentro de 6 años después de haber entrenado otros equipos y tal, pero en su situación en la que estaba, haber llegado al banquillo del Valencia, vamos. Entonces, Baraja es el tío más sensato. Bueno, iba a decir que conozco, no, pero quiero decir que Baraja es un tío muy sensato y transparente, y ya está. Y él está feliz porque esto es un regalo, y lo ha dicho así desde el primer día que se sentó en el banquillo de Valencia. ¿Dudas? Ninguna, aquí siempre lo hemos dicho. No nos costaba que Baraja tuviera dudas, ni en el mercado de invierno. Nunca ha tenido dudas. Y nuestra información siempre fue, cuando se empezó a hablar de la renovación, es que... claro que el Valencia estaba contento con la trayectoria de Baraja. Si había conseguido el objetivo en Navidad, prácticamente. Claro que estaba contento. Pero ni el club tenía prisa, ni Baraja tenía prisa, ni habían hablado de eso, ni creo que lo vayan a hacer, esto ya es opinión, en los próximos días. Tiempo habrá, y a mí, no sé, me dirigen más al comienzo de la próxima temporada para empezar a hablar, para ver cómo arranca la temporada, y entonces empezar a hablar de la renovación de Baraja. A lo mejor se produce en este próximo mes de junio, antes de que comience la pretemporada. No tengo esa información. Pero que no hay ninguna prisa, porque Baraja es un tío feliz y contento y agradecido por la oportunidad que ha tenido. Y luego, su año le ha catapultado para ahora tener crédito suficiente como para ganarse la renovación, pero no hay ninguna prisa.
Todo puede cambiar si en esa conversación a la que antes aludía Iván, que se va a producir la próxima semana con Corona, entiendo que con Solís...
Te voy a vender a todos y vas a jugar con González y Hugo...
Claro.
Y cómo son, Hugo...
González.
Hugo González.
Claro.
Por los mates a los chavales.
Por ahí puede cambiar. Pero como eso,
pero como
eso no da ninguna sensación que vaya a pasar, pues lo normal es eso. Que esté como está, como ha dicho. Si es que lo ha dicho. Y ayer creo que en la tertulia Torino dijo algo así como: si yo solo tenía que ganar cuando vine al Valencia. Solo
dijo él desde el principio.
Claro, por eso, si es que solo tenía que ganar. Pues es que está ganando. Es que oye, que con todo su mérito. Es que aquí parece que digas una cosa y que... No, es que se lo ha merecido y se lo ha ganado.
Y él siempre se ha puesto... Él no, le hemos preguntado por las trayectorias del Atlético de Madrid, donde él estuvo, por la trayectoria de la Real Sociedad. Él siempre ha cogido como ejemplo a Imanol Aguacil y a Simeone, y un poco la idiosincrasia de cada club, del Atleti y de la Real. Y él siempre se ha puesto como espejo y ha hablado de espejo en esos banquillos, y hoy lo ha dicho. A mí lo que me gustaría es marcar una época en el Valencia. Es su segundo sueño. El primero ya lo ha cumplido. Su segundo sueño es, evidentemente, es permanecer y marcar una época de 7-8 años en el banquillo de Valencia. Vamos, si lo logra...
Eso va a depender mucho de la inversión y me imagino que es, y también de los objetivos a los que pueda aspirar, que es otro de los temas, Iván, que estos días también hemos comentado aquí, el día que el del canutazo, antes de la comida de plantilla, que a Rafa no le acababa mucho la respuesta que había dado, porque ya había sentado, sin que fuera la presidenta, los objetivos del próximo curso. Hoy lo ha matizado.
Sí, ha hecho una especie de un híbrido, ¿no? Y... en este caso, la realidad es que el Valencia Club de Fútbol, pues el año pasado fue la presidenta la que dijo el objetivo en el mes de septiembre, y precisamente se le ha preguntado a Baraja por el objetivo y ya digo, ha hecho un híbrido entre lo que dijo el otro día y que sea el club el que marque los objetivos.
Los objetivos los marcará el club en función de lo que hablamos siempre, de presupuestos, no quiero ser repetitivo, pero es así. Creo que el año pasado, aunque sea duro, porque todos sabemos lo que es la historia del Valencia, pero hay que ser realistas y sobre todo no engañar a nuestros aficionados y decirles la verdad. Por lo menos mientras yo esté aquí, sabéis que no soy una persona que me guste vender castillos en el aire. Creo que tú tengas un punto de partida razonable, sensato, en función a donde veníamos la temporada pasada, es decir, salvar la categoría, es el objetivo del Valencia. Hombre, no debería ser, pero claro, si el año anterior en el último partido te has salvado y tu objetivo de la temporada siguiente es pasar de salvarte el último partido a jugar la Champions, sin tener ningún tipo de inyección económica, y pues no es razonable, ¿no? Entonces, yo creo que marcar objetivos razonables, siempre y cuando sean buscando la mejora y tratando de ser ambiciosos en cuanto a lo que siempre Valencia tiene que pretender, que es ir hacia arriba, pues creo que te ayuda. Ojalá la temporada que viene podamos estar hablando de que hemos repetido posición o de que hemos luchado, hemos tenido ilusión por estar en los puestos de privilegio de la clasificación faltando 3, 4 o 5 jornadas. Ojalá podamos conseguir esto.
Yo creo que efectivamente ha hecho una fórmula híbrida, además con mucha cordura, porque al final lo dice. Ojalá el Valencia no tuviera que estar marcándose un objetivo de salvar la categoría, pero claro, sin una inyección económica no hay un cambio. No puedes pasar de luchar por la Champions o por Europa y el año anterior haber estado salvando la categoría en la última jornada en el Benito Villamarín. Yo creo que, claro, lo ha explicado muy, muy bien Rubén Baraja.
Pues sí.
No
se puede añadir más. Quiero
absolutamente.
Decir, ha dicho el mensaje del club, quiero decir, el del año pasado, el club será quien marque el objetivo.
De paso, Rafa, se ha metido él la mínima presión de que el año que viene no vale salida por la permanencia.
Después ha tirado de coherencia.
Claro.
Después ha metido en la cuña el mensajito de sin inyección económica. Claro. Es decir, Peter, mete pasta, y ha acabado repitiendo su discurso, que su discurso es ojalá podamos repetir lo de esta temporada, porque lo de esta temporada ha sido muy grande. Ya está.
Objetivos razonables. Y yo creo que los objetivos razonables, que con las expectativas que siempre generan un escudo y una camiseta tan potente como la del Valencia, es difícil. Veremos la afición el año que viene. Si con la misma plantilla, imaginemos que quitando Mamardashvili sigue más o menos los mismos, aunque ya sabemos que es difícil, la gente va a querer más, porque sabemos cómo es la afición del Valencia, pero...
Hombre, yo hoy estoy jugando muy adivino, ¿no? Me estoy jugando el verano. Pues me juego también otra vez, otra apuesta más, a que, vamos, no va a repetir el club el mismo objetivo de la temporada pasada. Estoy convencidísimo. Pase lo que pase este mercado, la presidenta Lei Jun no va a salir el 4 de septiembre a repetir el objetivo de la permanencia del año pasado.
Yo diría que ni va a salir.
Es que Baraja no se lo va a pedir. El año pasado se lo pidió Baraja y por eso
se lo acaba de pedir. ¿No habéis escuchado el corte? El club será quien marque el objetivo.
Sí, pero el año pasado...
No, te equivocas. El año pasado nos pasamos todas las ruedas de prensa preguntándole por el objetivo. Y este año lo vamos a hacer. Lo vamos a volver a hacer. Estoy convencido. Entonces, le vamos a volver a repreguntar.
Objetivos razonables.
No, repreguntar.
En función de la inyección.
Pero esto es del club. Esto es del club hasta que el último día... Porque vamos a decir, con este que acaba de llegar... ¿Qué objetivo? ¿Con este que acaba de llegar? ¿Qué objetivo? ¿Y si se va este, puede bajar el objetivo?
Pero no hace falta que vuelva a salir la presidenta a hacer un...
Yo creo que no.
Jugando a 3 meses pista.
¿Qué sentido tiene que lo haga el año pasado y no este?
Hombre, porque el año pasado se lo exigió Baraja para poder...
Insistió mucho Baraja.
Se lo va a volver a pedir. Que Baraja marca mucho la diferencia de decir, insiste mucho, porque ha aprendido de Bordalás, de Javi Gracia, de Gattuso, de todos.
¿Sabes
si soy entrenador?
¿Sabes cuándo lo hará? Según vaya al mercado. Si le venden a muchos jugadores y él entiende que los sustitutos...
Lo va a hacer igualmente.
No lo sé.
Lo va a hacer igualmente, porque... Es que sí, que te lo ha dicho hoy. Lo va a hacer igualmente, y me parece coherente, porque él quiere marcar una línea entre el entrenador y la dirección deportiva. Ha aprendido de los anteriores, por eso es un poquito diferente al resto, y por eso ha permanecido.
Oye, antes de hablar de las palabras de la alcaldesa, Iván, hoy ha habido un partido en Paterna que ha juntado a dos de los grandes iconos del mejor Valencia de la historia, ¿no?
Sí, a Miguel Ángel Angulo entrenando al Valencia Mestalla y a David Albelda con su Villarreal C, que se han citado esta mañana para lo último que hacía ya el filial, porque ya después de esto ha cogido cada uno con una bolsa, han salido del vestuario y camino de las vacaciones. ¿Quieres que te cuente el resultado?
Hombre, pues claro.
No, déjalo en alto.
0-1. No, es que yo sé que esto...
Semana de cebar.
Por Fermín, digo, ¿eh? Ha ganado 0-1 David Albelda, Miguel Ángel Angulo. Ha ganado el Villarreal al Mestalla.
Con portería cero, ¿no? De don David Albelda.
Con muchos juveniles en ambos equipos y con los jugadores muy cansados, pero efectivamente ha ganado el Villarreal 0-1 en ese amistoso en el Puchades.
Muy cansado, ¿por qué?
Pues porque ya la temporada es un poco larga, ¿no?
Creía que ibas a decir por las altas temperaturas.
Los de la final de Wembley de la semana que viene van a estar muertos.
No, el año es muy largo. El año dura 12 meses toda la vida. Vamos, pero el año es muy largo.
No, que pensaba yo que venía un campeonato o algo.
Fer, dile a Ranz que pase ya, porque el programa de hoy...
Oye, por cierto, ¿ha habido tensión en los banquillos o no?
Ninguna. Vale, abrazos, besos y foto...
Lo típico de decir, quiero ganar, ¿sabes? Al final...
Nada, han metido a Carlos Arroyo además en la foto. Se han hecho una foto los tres, Arroyo, Angulo y Albeda. Sí, me gusta.
Bueno, vamos a hablar del tema del estadio. Hoy en un acto organizado por el Diario de las Provincias ha hablado la alcaldesa sobre el tema del No Mestalla. Este inacabable culebrón.
Bueno, le hemos escuchado al principio del programa a la alcaldesa decir que sigue buscando consenso. Le ha vuelto a tirar un dardo a la oposición. Ha dicho que duda si la intención que tiene tanto Compromís como PSOE de mezclarlo absolutamente todo, fichas, licencia, aval, convenio, que si puede ser o no a nivel técnico. Del Mundial 2030 se mantiene la alcaldesa en lo que lleva diciendo ya varios meses, y es que para ella es un asunto, entre comillas, secundario, que lo prioritario es la ciudad, que lo prioritario es Valencia y que se solucione el asunto del nuevo Mestalla. Y como venimos de donde venimos, de que la semana pasada, el domingo pasado, en el último partido de Liga en Mestalla, se celebrase esa manifestación pidiendo básicamente que el IMM se fuera del Valencia, esto es lo que ha dicho María José Catalá.
Las instituciones públicas podemos exigir al propietario de un club que cumpla con sus compromisos, que cumpla la legalidad. Podemos, desde luego, proteger la identidad cultural de un club, pero no podemos sacar a un señor de su propiedad por el artículo 33. Vamos, la alcaldesa de Valencia, por muy alcaldesa de Valencia que sea, puede hacer algunas cosas y otras no. Entonces yo me sabe mal decirle que, queriendo, yo tengo que cumplir la ley.
Hombre, no hay otra. No hay otra que cumplir la ley. Todos sabemos que Peter Lim está estirando el chicle para... Bueno, lleva aquí regateando todos los compromisos habidos y por haber. Y vamos a ver. A mí me ha parecido bastante lo del Mundial, esas declaraciones diciendo que el Mundial es secundario. Pues ahora parece que es secundario, porque parecía que iba a ser el acelerador, la turbina que iba a poner todo en marcha, pero claro, si el señor Lim no quiere, es bastante complicado. Y los señores políticos, que se te podrían poner de acuerdo, ceder un poquito y encontrar una solución. Vamos a hablar ahora sí del Levante, que tenemos cosas que contar.
Atención conductores, ¿buscas estilo, rendimiento, tecnología a un precio increíble? En MGB Dat Import tenemos la solución. Llévate el MG ZS por solo 14.690 euros. Además ya puedes hacer la prerreserva del MG3, nuestro nuevo híbrido autorrecargable. Visítanos en la avenida Maestro Rodrigo 26 en Valencia. MG, de verdad Import.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
La gente nos ha dado un gran apoyo y no le vamos a defraudar.
Un año del cambio. COPE Valencia te invita a un encuentro personal con Carlos Mazón, presidente de la Generalitat. Ven al Salón de Actos del Palacio Colomina, calle del Almudín 1. La entrada es libre hasta completar aforo. El martes 28 de mayo a las 9:30 a.m. Colabora la Universidad CEU Cardenal Herrera y Agricultores de la Vega.
Atención agricultor, ¿cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Lambini Rex 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Lambini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en tractores fruteros. En las primeras visitas haremos descuentos especiales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
7 minutos, recta final en el Levante. Pedro Zamora, seguimos a la espera de Julián Calero.
Sí, es el técnico que sin ninguna duda más gusta, como venimos contando en COPE desde que desvelásemos aquí esos inicios de las conversaciones entre el entorno de Julián Calero, el propio Calero y el Levante Unión Deportiva con su consejero delegado Pepe Dambila a la cabeza, pero... Es cierto que en las últimas horas, por ejemplo, hemos sabido también que el Cádiz ha aparecido con fuerza en las quinielas de colocar a Julián Calero entre sus futuribles de cara a la próxima temporada. Yo, Fermín, te digo una cosa. Lo decíamos ayer con el asunto de Mamar Dasvili. Si el Cádiz, recién descendido, va de verdad a por Calero y le pone encima de la mesa lo que tiene que poner, no hay partido. Pero en el Levante, desde el principio de semana, son bastante optimistas, aunque aseguran y recalcan que no hay absolutamente todavía nada cerrado y que hay que tener cierta prudencia, entre otras cosas, porque Calero había pedido tiempo, porque sabía que iba a tener otras opciones y quería escuchar a otros clubes, como por ejemplo en las últimas horas al Cádiz, y de ahí la prudencia. Pero si el Cádiz va en serio por Calero, Levante no tiene absolutamente nada que hacer. Pero por cierto, el Cádiz, esto ya no nos incumbe demasiado, pero entre otros ha preguntado al ex del Levante, Paco López, si estaría dispuesto para estar la próxima temporada en el banquillo de, se llama Nuevo Mirindilla, o le han sí. vuelto ya Carranza. No, el campo del Cádiz, y dirigirá a un equipo que va a bajar, que va a tener ayuda al descenso, que va a tener un buen equipo y que a nivel económico, luego ya veremos lo que pasa en el césped, pero a nivel económico no tiene absolutamente nada que ver con el Levante Unión Deportiva.
Hablemos del tema de la nueva ciudad deportiva. Mañana se cumple un año de la concesión de la licencia, ¿no?
Sí, fue justo en la víspera de las elecciones municipales de hace un año cuando el entonces alcalde y candidato por Compromís, Joan Ribó, anunció que ya se había concedido la licencia de obras al Levante Unión Deportiva. Bueno, pues se cumple mañana un año. Hemos querido recordar esa efeméride, que es absolutamente papel mojado, porque lo último que sabemos oficial por parte del Levante lo dijo Pepe Dambila en la Junta General de Accionistas de marzo, y lo que vino a decir es que le estaban dando una vuelta, que estaba hablando con varias empresas para comercializar y explotar la ciudad deportiva, que no solo podía ser para formar futbolistas, sino que había que sacar dinero de donde fuera, de debajo de las piedras si hacía falta. Y lo importante es saber qué va a pasar con ese proyecto, que un año después de que el entonces alcalde Joan Ribó dijera que ya tenía el Levante de la licencia, pues por desgracia sigue parado.
Y todo con el sábado, mañana, bajándose el telón en casa. Último partido ante la afición granota, Alcorcón, vuelve Nafti y muchas despedidas, ¿no?
Las opciones son remotas, esos 4 puntos de desventaja, falta de 6 en juego. El Alcorcón, que también necesita ganar sus 2 partidos para tener opciones de salvarse. Se van a despedir, si no pasa nada, Postigo, Capa, Alex Valle, Robert Ibáñez, Maras, Blesa, Alex Muñoz y Joan Femenías, en un partido que tiene muy poquito en juego, pero que es verdad, como escuchábamos antes al principio Andrés Fernández, pues que el equipo quiere despedirse de su gente con una victoria.
Muy bien, unos consejos y hablamos de baloncesto.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi, 96-370-3333.
A la hora de comprar un coche tienes 2 opciones. Y las 2 pasan por Renault Taller Square. Tenemos vehículos nuevos y más de 300 vehículos de ocasión de todas las marcas. Kilómetro cero, turismo, SUV y furgonetas con todas las garantías y financiados hasta 8 años. Ven a elegir la mejor opción a Renault Taller Square. Más de 50 años nos avalan. Calle 1 de Mayo 46, en Quart de Poblet.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Julia, ordena tu habitación.
¡Ya está!
¿Y si todo fuera tan rápido como los cursos superintensivos de natación de Atalanta?
En Atalanta, tu peque aprenderá a nadar en solo 15 días, con más sesiones en menos tiempo. ¡Superintensivo! Así en verano estará súper preparado y vosotros súper tranquilos. Reserva plaza en cualquiera de los 3 centros Atalanta. Más info en atalantaclub.com.
Muy bien que no, la Fonteta, que ha sido casa nostra. Pues ahora va a ser 40 años, no le queden tantos nits de playoff. No me creo yo plazos de cuando hacemos la mudanza, pero le queden pocos nits de playoff y para todos los que han viscut tantos nits de...
Mañana, 9:45, tercer y definitivo partido Valencia Basket UCAM. Dudas serias, Semi Vilay por la espalda, Jones con el tobillo izquierdo y una lesión muscular en el isquios, y Damien Inglis con la rodilla. No están descartados, pero son serias dudas para ese partidazo que mañana también viviremos en tiempo de juego. Liga F, Iván.
El Levante va a jugar el próximo sábado a partir de las 12 contra el Villarreal, buscando la Champions. El Valencia, por su parte, se juega la salvación. Lo hará el domingo a las 12 en el Puchades contra el Sevilla.
Y mañana acaba la Sobal en el OVNI.
A las 5 de la tarde reciben al Barça.
Y vamos a repasar la agenda deportiva municipal.
El domingo 26 de mayo a las 9, circuito de carreras popular Ciudad de Valencia. La sexta carrera, Marta Fernández de Castro. El tercer circuito valenciano, 3x3, en silla de ruedas, también el domingo. Y también el domingo la tercera cursa y marcha per la esclerosis múltiple.
Oye, y para seguir todo esto, yo creo que nada mejor que una Mercedes, ¿no?
En Valdisa, tu concesionario de confianza, en Massanassa y Quart de Poblet, tienen las furgonetas Mercedes-Benz con las increíbles opciones camperizadas y con la calidad y el prestigio de la marca líder en vehículos comerciales. Un servicio excepcional con asesoramiento personalizado y financiación a tu medida. Valdisa, tu concesionario Mercedes, en Massanassa y Quart de Poblet.
Perfecto. Aquí cerramos y volvemos el lunes.